tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
En el libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 25, tiene un pensamiento maravilloso e interesante que nos tomará una semana estudiar. Génesis capítulo 2, versículo 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan y gracias por su Espíritu que nos dirige. Padre amado, en esta hora le rogamos que su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que cada uno de los presentes y también cualquier persona en cualquier parte del mundo que esté escuchando este mensaje o viéndolo a través de la televisión, pueda estar preparado, pueda quitar todo ruido de su mente a través de la obra del Espíritu Santo, para que su palabra, Señor, llegue con poder a su ser, cambiando y transformando su vida. Hoy pedimos su presencia, su dirección y bendición, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace más de 30 años que conozco a mi Señor. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años y a los 19 me bautizaron. 31 años caminando con el Señor. En 31 años donde dos personas caminan juntas, es difícil que no lleguen a conocerse un poco. La primera vez que hablamos era apenas un adolescente. Llegué a la iglesia cuando tenía 18 años. A los 19 años me bautizaron. Y la primera vez que empecé a hablar con mi Señor tenía 20 años. Yo le decía a Dios que yo no podía creer en alguien que no estuviera cerca de mí. Mi papá murió cuando tenía 10 años. Así que la ausencia de un padre hace que uno sienta mayor la necesidad de Dios. Y entonces Él vino a mi sueño y nos hicimos muy buenos amigos. Ya tenemos 30 años caminando juntos, hablando todas las mañanas y compartiendo todos los días. Él escogió mi esposa, escogió mi familia. También escogió que fuera pastor cuando yo no quería. Escoge mis amigos, envía personas para que estén conmigo y cada día está muy ocupado en ver cómo ayudar y cómo hacer las cosas. Y si estoy aquí hoy, se debe a que Él me lo pidió. Si no me lo hubiera pedido, no estuviera aquí. Porque me gusta estar donde Él quiere que yo esté. Y yo sé que Él quiere que esté aquí. Así que, Señor, ya hice la parte que me tocaba. ¿Qué les parece si entramos en la Biblia ahora? Génesis capítulo 2, versículo número 25. Dice: y ambos estaban desnudos. ¿Y qué cosa? Y no se avergonzaban. Por amor a los que no vinieron anoche, hagamos una breve reseña, un breve repaso de lo que dijimos ayer. Ayer decíamos que cuando Dios crea a Adán y Eva, están desnudos. Y la Biblia dice que la desnudez antes del pecado es sinónimo, número uno, de inocencia, sinónimo de pureza y sinónimo de gloria. Notamos que Adán y Eva reflejaban la gloria de Dios y lo hicimos por contraste. Número uno, leímos Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De modo que antes de pecar estaban instituidos en la gloria de Dios. Leímos el Salmo 104, versículo 1 y 2, que dice que Dios se viste de luz y de magnificencia, y que Dios se viste de gloria. Adán y Eva, entonces, hechos a la imagen y semejanza de Dios, son hijos de Dios, según Génesis 5, 3. Y según Lucas 3:38, Adán es hijo de Dios y Eva es hija de Dios. De modo que estaban desnudos, ¿de qué? Porque estaban vestidos de la gloria de Dios. Ahora tenemos que trabajar con la parte más interesante o más neurálgica. El paso de antes del pecado a después del pecado. Notemos, y por favor tome su Biblia en la mano, y si tiene que escribir, escriba, porque esto es fundamental en la vida cristiana. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos 4 y 5 nos dicen en qué consistió la tentación. ¿Qué fue lo que Satanás le ofreció a Adán y Eva y cómo cayeron en la oferta de Satanás? Abran los ojos. Versículo número 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué cosa dice? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo ¿qué cosa? El bien y ¿qué más? Y el mal. Pregunto, ¿sabían el bien, sí o no? Pues claro que sí. Dice Génesis 1:31, y todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. De modo que sabían el bien. Reflejaban la gloria de Dios. Número 3, tenían comunión con Dios. Número 4, eran hijos de Dios. Número 5, estaban siendo instruidos y enseñados por Dios. Por eso, cuando pecan, el Señor le dice, ¿quién te enseñó? Cambiaste de maestro. De manera que sabían el bien, no sabían el mal, no conocían el mal, no tenían experiencia con el mal. Y ahora viene la pregunta, ¿era necesario conocer el mal? No. ¿Era imprescindible conocer el mal? No. ¿Era una tragedia conocer el mal? Claro que era una tragedia. ¿Quién está haciendo la oferta? La serpiente. Pero, ¿quién es la serpiente? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Aquí comienza la tragedia. El creador de la tragedia humana se llama Satanás. El responsable de toda esta desgracia es Satanás. Dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué está ofreciendo Satanás? El conocimiento del mal. ¿Qué está ofreciendo Satanás? Que se alejen de Dios. ¿Qué está ofreciendo Satanás? Que se constituyan en dioses como él quiso serlo. Y fracasó. Abra los ojos en este momento. Cuando leemos el relato del capítulo 3, descubrimos verdades tan profundas que como son profundas, las pasamos por alto. Tome su Biblia en el capítulo 3. Vamos a ver los detalles. En el versículo 12, versículo 10, entonces Dios viene y llama a Adán y Eva en el versículo 9. Pero antes del versículo 9, cuando Dios le llamó, se confirma en el 7 que lograron lo que Satanás le propuso. Dice el versículo 7, entonces fueron, ¿qué cosa? Abiertos los ojos de ambos, ¿y qué conocieron? Que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La pregunta es esta, ¿estaban desnudos antes de pecar? No. ¿Estaban desnudos antes de pecar? Sí. Oh, oh. ¿Y ahora qué le pasó al pastor? ¿Estaban desnudos antes de pecar? Sí y no. Sí, porque no conocían el mal. Y no, porque estaban vestidos de la gloria de Dios. Cuando pecaron, desaparece la gloria de Dios. Desaparece la luz que los cubre y entonces están completamente desnudos. Desnudos espiritualmente y desnudos físicamente. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Y ahí comienza la tragedia humana. Ahí comienza la desgracia humana. Ahí comienza la tristeza humana. Porque el hombre cuando escucha la voz de Dios, siente miedo porque está desnudo espiritualmente y se esconde de Dios. Lo glorioso es que Dios busca al hombre y no el hombre que busca a Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La grandeza de todo lo que estudiaremos es el conocimiento real del Dios que decimos adorar. Uno de los problemas de los seres humanos se llama antropomorfismo. ¿Cómo se llama?
Antropomorfismo.
Es colocar a Dios características humanas. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre. Dios se hizo hombre por amor a los seres humanos. Pero Dios es Dios. Y todo lo que la Biblia enseña es que Dios no es como nosotros somos. Dios es como Él es.
Y Dios no nos trata como nosotros merecemos ser tratados, sino que Dios nos trata como Él es. Clemente, misericordioso. ¿Por qué no lo leemos? Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dios proclama su nombre. Dios dice cómo es Él. Y Dios dice quién es Él. Abra los ojos, por favor. Dice el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Qué dice ahora? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Qué dice ahora? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Más adelante en la semana estudiaremos la palabra misericordia, la palabra hesed. Y vemos cómo en estos dos versículos se repite tres veces. Cómo Dios repite una y otra vez que es el Dios de la misericordia, el Dios de la gracia. Aunque Adán y Eva pecaron, Jehová no viene a condenarlos. Jehová viene a hacer un juicio investigador. Jehová viene a poner las cosas claras, pero viene a dejar bien en claro que aunque Adán y Eva pecaron, Dios tiene un plan para salvarlos y rescatarlos. Alabado sea el nombre de Dios. Dios fue responsable por hacerlo y es el responsable por salvarlos. Dios es el responsable de crearlos y es el responsable de redimirlo. Es el responsable por haberlo traído a la existencia y es el responsable por comprarlo de vuelta a la existencia. Dios es el responsable. Dios es un Dios perdonador. Necesitamos conocer a Dios. Por eso el capítulo 3 es tan profundo. En el versículo número 7 vemos la tragedia, Génesis 3:7, la tragedia de que justamente Adán y Eva recibieron lo que pidieron. Recibieron lo que el diablo les ofreció. Recibieron la desnudez después del pecado. Recibieron el alejarse de Dios. Recibieron la condenación. Recibieron la tragedia del pecado. Sin embargo, Dios no los abandonó. Inmediatamente pecaron, Jehová vino. Vino a averiguar las cosas. Vino a poner las cosas en perspectiva. Vino a poner las cosas sobre la mesa. Vino a hacerle entender a Adán y Eva lo que habían cometido. Sin embargo, mire qué cosa linda. Génesis capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió, ¿qué cosa? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. ¿Y qué dice? Y yo comí. Y el 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Mi pregunta, si Dios los creó, finalmente, ¿quién es el responsable por Adán y Eva? Dios. ¿Viene Dios a condenarlos? No. Dios viene a resolver el problema. Por eso hay que entender el asunto de la desnudez. Antes de pecar es una cosa, después del pecado es otra cosa. Y aquí hay detalles que pasamos por alto muy frecuentemente, pero que deberíamos tomar en cuenta. Mire lo que dice el versículo 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Mire el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que le mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios maldice a la serpiente y maldice a la tierra, pero ni maldice a Eva ni maldice a Adán. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende lo que está pasando? Ahora, ¿cuándo el hombre se hace un maldito? Jeremías capítulo 17. Abra los ojos. Jeremías capítulo 17. Cuando el hombre se hace un maldito, Dios no maldijo a Adán, Dios no maldijo a Eva, maldijo a la serpiente y maldijo la tierra. Capítulo 17, versículo 5. ¿Cómo dice el verso 5? Así ha dicho Jehová. ¿Cómo dice? Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Y qué cosa? Y pone carne por su brazo. ¿Y qué sigue diciendo? Y su corazón se aparta de Jehová. Escuche bien, maldito el varón que confía en el hombre, es decir, maldita la persona que se apoya tanto en el ser humano que deja a un lado la capacidad que Dios le dio de entender y comprender las cosas. Pone carne por su brazo, es decir, se abandona completamente en la mano de la otra persona, se entrega completamente en la mano de la otra persona, decide hacer como la otra persona quiera, es como quien dice, se deja hipnotizar por la otra persona, le entrega su mente y su voluntad para hacer como el otro quiera que él haga, y no razona ni entiende lo que está haciendo. Y el resultado es, y se aparta de Jehová. No es porque Jehová lo maldice, es porque la misma persona se pone del lado de la maldición. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Si te colocas de aquel lado, te constituye en un maldito. ¿No recuerdan ustedes que Cristo murió en una cruz? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Murió o no murió en una cruz? El que murió en una cruz en el libro de Gálatas, ¿qué cosa era? Así que no importa quién fuera, todo el que fuera clavado en una cruz era un ¿qué? Un maldito. ¿Murió Cristo en la cruz? ¿Sí o no? Así que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo ¿qué cosa? Se hizo pecado. La maldición viene cuando dejamos a Jehová y nos vamos a cualquier otro lugar. Maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Adán cae en la maldición del pecado, no porque Dios lo maldijo, sino porque él se fue del otro lado. Lo glorioso es el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15 de Génesis 3? Abra los ojos, por favor. Génesis 3, 15. ¿Qué pasa en el versículo 15? En el versículo 15, Dios trae el antídoto del pecado. Dice el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Aquí establece Dios la diferencia entre la mujer y la serpiente. La diferencia entre el pecado y el Señor Jesús, la simiente de la mujer. El punto es que Dios dice a Satanás, no creas que has vencido. Solamente ganaste una batalla, pero aquí comienza la guerra. Finalmente tú serás derrotado. Si ustedes notan, en el versículo 14, hay una frase que no ajusta. Hay una frase que no es verdad. Dice a la serpiente, polvo comerás todos los días de tu vida, y no es verdad que la serpiente come polvo. Ninguna serpiente come polvo. Oh, oh. Entonces, ¿por qué Dios le dice a la serpiente, polvo comerás todos los días de tu vida? Si usted lo mira literalmente, no entiende lo que Dios está diciendo. Recuerde que la serpiente representa ¿a quién? A Satanás. ¿Qué le dice Dios a Satanás? Polvo comerás todos los días de tu vida. La frase, polvo comerás, que Moisés utiliza, significa serás derrotado completamente todos los días. Todos los días te van a derrotar. Todos los días te van a vencer. Siempre habrá alguien que te venza en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Polvo comerás todos los días de tu vida significa no serás vencedor. Cada día recordarás tu derrota. Y yo pregunto, ¿hay o no hay cristianos fieles en la tierra hoy día, sí o no? ¿Sí o no? Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Sin embargo, el Señor dice, tú herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, pero Él te va a aplastar la cabeza. ¿Le aplastó Cristo la cabeza a Satanás, sí o no? Colosenses capítulo 2, veamos eso rapidito. Colosenses capítulo 2, ¿dónde y cómo y cuándo Cristo le aplastó la cabeza? Satanás es solamente un asunto de tiempo para ser completamente destruido. Colosenses capítulo 2, y esto es buenas noticias. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, ¿cómo dice? Mire qué cosa linda. Colosenses 2, versículo 14. Anulando, ¿qué cosa? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué dice ahora? Y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué dice? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Le aplastó la cabeza? ¿Le aplastó la cabeza? ¿Sí o no? Le aplastó la cabeza. Y usted dirá, ajá, ¿y por qué el diablo todavía existe? Porque usted todavía es un pecador. Porque usted no se ha entregado al Señor. Porque usted no se ha arrepentido. La única razón por la cual Satanás existe es porque los humanos no se quieren entregar a Dios. Cuando Cristo venga por segunda vez y se lleve su pueblo para el cielo, ¿cuántos seres humanos quedarán vivos en la tierra? Ninguno. ¿Quién quedará preso por 1000 años? Satanás. Y cuando regrese después del milenio, ¿qué ocurrirá con Satanás y sus ángeles, todos los que no se salvaron? Serán lanzados al lago de fuego y azufre y serán completamente convertidos en ceniza. Hay un grito que aterroriza a los demonios. Hay un versículo de la Biblia que Satanás no quiere que la gente sepa. ¿Lo quieren saber? ¿Seguro que lo quieren saber? ¿O mejor lo dejamos para esta noche? ¿Seguro que lo quieren saber? Ezequiel capítulo 28. Vamos rapidito a Ezequiel capítulo número 28. ¿Qué pasará con Satanás? Ya la sentencia está dada. Ya el juicio pasó. Y solamente se espera la ejecución. Versículo número 13. ¿Cómo dice? Dice el 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, ¿qué cosa dice? Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Y qué dice ahora? Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta el que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando allí? ¿De quién está hablando allí? Está hablando de Lucifer. ¿Y en qué se convirtió Lucifer? En Satanás. ¿Y quién es la serpiente antigua? Dice ahora el versículo número 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. ¿Y qué dice? Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Lo quemará Dios o no lo quemará Dios? ¿Sí o no? ¿Le hizo juicio Dios en la cruz del Calvario? Sí, Señor. ¿Venció Jesús? Venció Jesús. La simiente de la mujer ya venció a la simiente de la serpiente. En la ejecución final se ha detenido porque Dios no quiere que sus hijos se pierdan. La razón es que como usted no se ha entregado al Señor Jesús, Dios está deteniendo las cosas hasta que usted se entregue y reciba salvación y vida eterna. Lo que ha detenido el proceso de la eliminación de Lucifer es justamente los seres humanos que no quieren entregarse al Señor todavía. Dios espera porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Una pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Nos involucra a nosotros? ¿Somos parte de este asunto nosotros también? A ver, ¿sí o no? ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto es cómo Dios, el mismo Dios, se envuelve en el problema del pecado para resolver la situación pecaminosa de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecan, el mismo Dios viene a la tierra. El mismo Dios habla con Adán y Eva. Cuando Cristo viene a la tierra, el mismo Dios se hace hombre. Y cuando sube a la cruz, Dios mismo sube a la cruz. Alabado sea el nombre de Dios. No es asunto de gente, es asunto de Él mismo. Dios mismo resuelve el problema de sus hijos. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué les parece si complicamos la cosa un poco? Sí, porque si uno no complica el asunto, como que se queda muy... ¿Les parece bien si lo complicamos un poquito? A ver, ¿lo complicamos o no lo complicamos? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entró el pecado, también entró la muerte. Pero cuando el pecado y la muerte entraron, buenas noticias, entró la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que Adán y Eva se salvaron. ¿Cómo sabemos que Adán y Eva alcanzaron salvación? Génesis 3:21. Mire qué cosa linda. Génesis 3:21. Entonces Dios le explica lo que hicieron. Entonces Dios les dice el resultado de su fracaso y de su derrota. Entonces Dios le habla de cómo su hijo se haría hombre y vendría a la tierra para pagar el pecado que ellos habían cometido. Y entendiendo esto, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles. ¿Y qué hizo con ellos? Los vistió. ¿Aceptaron el plan de salvación? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque dejaron que Dios los vistiera. Alabado sea el nombre de Dios. Pecaron, pero aceptaron el perdón divino. Y yo pregunto en este punto, ¿es usted un pecador o una pecadora? ¿Es usted un pecador? ¿Cuántos son pecadores y pecadoras? ¿Pueden levantar la mano? Bendito sea Dios, estamos entre gente que entendemos, porque yo también soy un pecador. La pregunta para usted en esta hora, ¿le gustaría a usted también, por la gracia de Dios, como Adán y Eva, ser vestido del manto de la justicia del Señor? ¿A cuánto le gustaría tener esa experiencia? Entonces, en este punto tenemos que hacerle una pregunta a la Biblia. Entonces, ¿de qué estaban Adán y Eva desnudos antes de pecar? Respuesta número uno. Adán y Eva estaban desnudos del conocimiento del mal. ¿Cierto o falso? ¿Conocían el mal? No conocían el mal. Número dos. Adán y Eva estaban desnudos del conocimiento del dolor y el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo ¿qué cosa? Volverás. Adán y Eva no sabían de dolor ni sufrimiento. Número 3, no conocían la muerte. Versículo 19. Al polvo volverás. Lo único que se ganó con el pecado, lo único que se logró con el pecado fue perder las bondades y las bendiciones que Dios había dado. No conocían esas cosas, no las entendían, no las experimentaban. Eran inocentes del mal. Eran puros y reflejaban la gloria de Dios. Y número 4, estaban desnudos de la naturaleza pecaminosa. Y aquí debemos tomarnos un buen tiempo para explicar esto. Pero antes, déjeme hacer un par de preguntas. Déjeme hacerle una pregunta. ¿No ha notado usted que usted toma decisiones para ser un mejor cristiano o una mejor cristiana y de repente como que se le olvida la decisión que tomó y vuelve otra vez a hacer las cosas que no quería hacer? ¿Le pasa o no le pasa? ¿No nota usted que en sus mejores momentos de consagración y fidelidad, de repente le pasan unos pensamientos tan espantosos que usted se avergüenza de usted mismo? ¿Le pasa o no le pasa? ¿Sí o no? ¿No nota usted que usted hace todos los preparativos del lugar y hace todos los arreglos para tener una vida cristiana como Dios manda y de repente como que las cosas salen al revés y salen de una forma como que no se puede ni explicar? ¿Le pasa o no le pasa? Eso le pasaba al apóstol Pablo. ¿Cuál es el problema entonces? Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos rapidito. El hombre no tenía experiencia con la naturaleza pecaminosa. Estaba ausente de eso antes de pecar. Romanos capítulo 8, versículo número 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y cómo dice? Ni tampoco pueden. Cuando el hombre no había pecado, no tenía en su cuerpo, en su mente, ni en su ser, nada que lo incitara al pecado. Nada que lo empujara al pecado. Tenía pensamientos puros, pensamientos nobles, pensamientos santos. Antes de pecar, estaba completamente desconocedor del pecado y de la maldad, del dolor y el sufrimiento, de la muerte. Era ajeno a todo lo que es consecuencia del pecado. No tenía experiencia con esa tragedia del pecado, con esa desgracia del pecado. Estaba ausente de las sombras, ausente de esas cosas que el pecado trae. Por eso Satanás viene y les tienta, porque Satanás sí había caído en esas cosas. Ahora que el ser humano está atrapado en esas tinieblas, hay que traer la luz de Jehová para rescatarlo de ese lugar y traerlo otra vez a una buena y mejor relación con Dios. Y es el trabajo de los cristianos. El problema es que los cristianos piensan que predicar el evangelio es llevarle las doctrinas a las personas. Eso solo es parte de la predicación. La experiencia que usted vive, su relación con Dios, es lo que dirá a las personas cuál es el carácter del Dios al que usted adora. Es su experiencia con ese Dios que podrá abrir las puertas a aquellos que no conocen al Señor. Es esa experiencia con Dios que Adán y Eva tuvieron que hizo posible que Abel siguiera a Dios. Es esa relación con Dios que hizo posible que Seth decidiera ser fiel a Dios. Y fue esa fidelidad de Adán y Eva, a pesar de haber pecado, que hizo que los hijos de los hombres se separaran de los hijos de Dios. La Biblia tiene su historia maravillosa. Ustedes recuerdan que los descendientes de Seth vivían en las montañas y los descendientes de Caín vivían en los valles. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, bajaron de la montaña y entonces vinieron los antediluvianos. Y la experiencia fue que Dios tuvo que destruir la tierra. Pero yo pregunto, ¿hubo Noé?
Sí.
¿Hubo Noé?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Adoraba Noé a Dios?
Sí.
¿Creyó Noé en Dios? ¿Creyó su esposa en Dios? ¿Creyeron los hijos de Noé en Dios? ¿Las esposas creyeron o no creyeron?
Sí.
El Señor Jesús dijo que será hoy como en los días de Noé. Las cosas se pondrán tan difíciles, el mundo se dañará tanto, las cosas se complicarán de tal suerte que querrán echar a Dios de sus vidas. ¿Y no lo que la gente está haciendo? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas se salvaron en el arca? Entonces, no espere jamás que grandes multitudes se consagren a Dios. Se chasqueará. Hágalo usted y hágalo con su familia.
Amén.
Y el resto déjelo en las manos de Jehová.
Amén.
Por eso es importante entender la teología de la desnudez. Hoy Dios no está contando con todo el mundo. Dios está contando con cada cual.
Amén.
Y ese cada cual eres tú. Es contigo que Dios quiere trabajar.
Amén.
Con frecuencia recibo en mi celular o en mi computador testimonio de personas que no conozco, que viven en cualquier lugar del mundo, cualquier país del mundo. Y cuando me escriben, lo hacen con tal emoción, relatándome cómo cayó en sus manos un CD, cómo escucharon ese mensaje, cómo lo repitieron 10 o 15 veces, cómo oraron a Dios y luego consiguieron más sermones. Y cómo Dios, a través de esos sermones, cambió y transformó sus vidas y les convirtió en personas completamente nuevas y cambiadas. Cómo el Espíritu Santo está trabajando con gentes a las que nunca en mi vida he visto. Personas que hoy por hoy están dedicando toda su vida y su ser a un Dios que acaban de conocer. En experiencia, una mañana, cuando llegué a la oficina y encendí el computador, me escribía un correo una joven de El Salvador. Y ella me decía, pastor, no lo conozco, pero aquí en mi casa con mi familia, todas las mañanas escuchamos el programa de la radio. Y al escuchar el programa de la radio, yo le di mi corazón al Señor Jesús. Y ella me hizo una declaración, nosotros somos de la religión tal, no teníamos ningún empeño ni interés en estudiar la Biblia, no estamos interesados en la Biblia. Pero al escuchar el sermón en la radio, pasé la primera semana oyéndola sola. A la semana siguiente vino mi mamá. Después vinieron mis hermanos. Y ahora, pastor, todos los días a las 6 de la mañana nos reunimos todos en la sala de mi casa para hacerle el culto a Dios y reconocerlo como nuestro Dios. Ya estudiamos la Biblia juntos. Y ahora todos tenemos nuestro corazón abierto para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida.
Yo le pregunto, ¿está trabajando Dios o no está trabajando Dios? En el libro de Romanos, en el capítulo 7, los versículos 15 al 25, Pablo presenta su historia. Porque el bien que quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. En el capítulo 7 de San Marcos, los versículos 21 al 23, el Señor Jesús nos dice que el problema de la naturaleza pecaminosa, el problema del pecado, está adentro de nosotros. No es un asunto de conducta. Es un asunto de naturaleza. Es que tenemos el pecado morando dentro de nosotros, dice el Señor Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces le dieron una herencia de pecado a toda su descendencia. No es que usted peca porque hace lo malo, es que usted hace lo malo porque es un pecador. No es que el niño es inocente porque no hace nada malo, es que es un pecador porque es de padres pecadores. Somos pecadores por naturaleza. Y necesitamos entender eso para que podamos comprender el mensaje del Señor Jesús. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Amén. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Salmo 51.5, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Salmo 51.5? ¿Desde cuándo somos pecadores? Salmo 51.5 dice, ¿qué cosa? Dice el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Somos pecadores sí o no? ¿Sí o no? ¿Tenemos una naturaleza pecaminosa? Ahora escuche el mensaje de Jesús. San Mateo capítulo número 16. San Mateo 16, versículo 24. Y aquí quiero ir terminando. San Mateo 16, 24. Dice el versículo 24. Y hay una frase muy importante en labios del Señor Jesús. Dice Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, ¿y qué más? Y tome su cruz, ¿y qué cosa? Y sígame. Número uno, niéguese a sí mismo. Número dos, tome su cruz. Y número tres, sígame. ¿Qué quiso decir Jesús con niéguese a sí mismo? Niéguese a sí mismo, en el idioma original significa, rehúsa asociarte con lo malo que hay dentro de ti. ¿Hay pecado dentro de nosotros, sí o no?
Sí.
¿Sí o no? ¿Hay cosas malas que nos impulsan a la maldad dentro de nosotros? Sí. Ahora Jesús nos dice, ¿tú quieres venir en pos de mí? Entonces rehúsa asociarte con lo malo que tienes dentro de ti. Rehúsa relacionarte con la maldad que mora en ti. Rechaza y pelea con esa inclinación al mal que tú sabes que tiene. Pelea contra esa naturaleza pecaminosa para ayudarte a una nueva simiente, una nueva naturaleza. Comprende y entiende que por la herencia de pecado que tienes dentro de ti, el mal mora dentro de ti. Pero recuerda, querido o querida, que cuando decida negarte a ti mismo, cuando decida pelear contra el mal que hay dentro de ti, entonces tendrás que tomar tu cruz cada día y entonces seguirme. No es un gozo, no es una... No, no, no. Es una guerra, es una batalla. Yo le pregunto, ¿verdad que cuando una persona tiene mal genio, se siente mal cuando ofende a los demás que no le han hecho nada? ¿Se siente mal o no se siente mal? ¿Sí o no? Cuando un hijo o una hija hace las cosas como le da la gana y no sirve el consejo del padre y las cosas salen mal, ¿se siente bien o se siente mal? El pecado está dentro de nosotros y es lo que Dios nos está diciendo. Cuando Adán y Eva pecaron, yo vine donde ellos. Y cuando tú estás y reconoces que estás mal, yo vengo donde ti. La solución al problema está hecha, pero tiene que hacer tu decisión. Tiene que negarte a ti mismo. Hay una frase que me gusta, hay un pasaje de esta línea que me gusta más, San Marcos 8:34, donde el Señor añade un elemento. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahora? Niéguese a sí mismo y que sigue diciendo. Tome su cruz y ¿qué más? y sígame. Y en Lucas 9:23, él añade un elemento nuevo. Lucas 9:23. Y aquí quiero comenzar a descender. Dice el versículo 23, y decía a todos, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, ¿y qué cosa? Y sígame. Pastor, ¿qué significa tomar la cruz cada día? Déjame hacerte una pregunta. ¿Verdad que cuando decides negarte a ti mismo, empiezan en tu mente a aparecer muchas cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Verdad que empiezan a aparecer escenas en tu vida de descuido en la comunión y en la relación con el cielo? ¿Verdad que hay cuentas pendientes, no solamente con Dios, sino también con tus semejantes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Cuando el Espíritu nos impresiona, cuando el Espíritu nos toca, entonces nos vemos nuestra verdadera luz. Cuando el Espíritu tocó el corazón de Adán y oyó la voz de Dios, se escondió. Las buenas noticias son que Dios siempre viene a buscarnos.
Amén.
El Espíritu siempre viene en pos de nosotros. Amén. La razón por la que estamos aquí es porque Dios anda en busca de ti.
Amén.
Dios quiere salvarte a ti, salvar a tu familia.
Amén.
Es la única razón por la que el Señor Jesús vino a la tierra. Pero los que son cristianos tienen que hacerse fuertes. Número uno, negarse a sí mismos. Número dos, tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Yo pregunto, como pregunté anoche, si usted es un cristiano ya con experiencia en la iglesia, de años caminando con el Señor, ¿le gustaría en esta hora renovar ese pacto de fidelidad con Dios? Reconocer que es una persona pecadora, negarse a sí mismo, tomar voluntariamente la cruz de Cristo y seguirle cada día. Si su respuesta es sí, póngase en pie con nosotros. Durante muchos años he tenido que viajar de un lugar a otro y conocer a mucha gente. Inclusive conocer a personas que ya tienen años siendo cristianos. Recuerdo la experiencia de una persona que tenía 55 años bautizado en la iglesia. 55 años en la iglesia, 55 años en la vida cristiana, 55 años cumpliendo con los ritos y las ceremonias, 55 años predicando y haciendo cosas. Comenzamos a hablar acerca de lo que es el plan de la salvación. Comenzamos a enseñar lo que es la gracia de Dios. Comenzamos a hablar acerca de lo que Dios ha hecho en favor del hombre. Y recuerdo un día, en las 5 de la mañana, que él dijo: Andrés, espérate, déjame decir algo. Se puso en pie con los ojos llorosos y dijo: yo tengo 55 años que soy cristiano. 55 años enseñando, 55 años predicando, 55 años diciendo. Pero ahora yo entiendo, ahora comprendo lo glorioso que es y ha sido nuestro Dios al hacer por mí lo que yo no puedo hacer. Y al querer hacer en mí lo que yo jamás podré hacer. Ahora comprendo cómo funciona esto de la salvación. La salvación siempre será un regalo de Dios. Usted nunca se ganará la salvación. La salvación siempre será por la gracia de Dios. Y como el primer día que usted llegó a la iglesia, como el primer día que usted se entregó al Señor, después de 50 años tiene que ser la misma experiencia, la misma dedicación y la misma entrega, porque es el mismo Dios y es la misma salvación.
Amén.
Nunca tendremos méritos propios para merecer la salvación.
Amén.
Siempre será por la gracia de Dios.
Amén.
Y yo le pregunto a los hermanos miembros de la iglesia, ¿no le parece que hay cosas que debemos negarnos a nosotros mismos? Para que en esta semana el Espíritu pueda tocar los corazones de los amigos y amigas que nos acompañan. ¿Verdad que hay capítulos en nuestra vida que tienen que ser ajustados por la gracia de Dios? Para que la gracia divina fluya a través de todos nosotros. Esto no es un trabajo del predicador. Esto es un trabajo de cada uno. Porque el Espíritu repartió los dones. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Una persona para ser crucificada necesita de otra persona? ¿O uno se crucifica a uno mismo? ¿Han visto a alguien crucificándose solo? Entonces, si hay problemas o dificultades entre hermanos, porque a otro hermano se le ocurrió tomar los clavos para clavártelo, dale gloria a Dios. Nadie se crucifica solo. Y yo pregunto esta mañana, ¿le gustaría usted orar conmigo para permitirle a Dios que escoja a quien Él quiera para que le clave los clavos? ¿Cuánto están dispuestos a dejar que le claven los clavos? Déjense de cuento. Si usted no lo crucifican, olvídese. Yo le voy a pedir que pasen al frente esos hermanos y hermanas que en esta semana quisieran orar junto conmigo para que Dios pueda hacer en nosotros su obra y la gracia divina fluya a través de nosotros y alcance a aquellos que necesitan entregarse al Señor. Nuestro testimonio es fundamental, mis hermanos. Si queremos tener éxito esta semana, tenemos que ir a pedir perdón a quien haya que pedirle perdón. Tenemos que unirnos unos a otros. Dejémonos de cuento. Si nosotros no estamos unidos, ¿cómo puede Dios realizar su obra y su poder a través de nosotros? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Recuerde que cuando Dios habla con Adán, Adán acusa a Eva. Y cuando habla con Eva, Eva acusa a la serpiente. Y ese no es el negocio. El negocio es, ok, espérense un momento, vengan y hablen conmigo. ¿Quieren acusar a alguien? Dice el Señor, acúsenme a mí. Cuando los amigos de Job fueron donde Job y empezaron a acusarlo, Job comenzó a defenderse. Mientras Job se defendió, mientras luchó su causa, mientras defendió sus derechos, mientras peleó y pataleó, estuvo lleno de llaga y lleno de gusanos. Pero solo fue cuando Job reconoce en la presencia de Dios, cuando Job identifica en la presencia de Dios que está equivocado, cuando entonces ora por sus enemigos, ora por los que le acusaban, ora por los que lo criticaron, entonces Job se sanó y entonces Dios pudo bendecirlo.
Amén.
Esta mañana, hermano y hermana, si usted sabe que tiene una diferencia con alguien, hoy es el mejor día para ponernos en paz en casa. Y que el Espíritu pueda derramar su gracia y su poder.
Amén.
¿Qué pasa entre ustedes? Yo no sé. Pero siempre en una casa hay diferencias. Mi hermana, yo era el más pequeño de 4 hermanos en la casa. Pero mi hermanita mayor, la que estaba antes que yo y yo, nos queríamos muchos. Peleábamos todo el día. Así que cuando ella no me daba, me tocaba a mí ir a llorar donde mi mamá, porque yo no le quería dar. Y el pleito era diario, y todos le dieron pleito, y pleito, y pleito, y pleito, y todos lo dieron pleito. Entonces yo peleaba en la escuela para quitarme, desquitarme lo que mi hermana me hacía a mí. Ella me daba, ¡pum! Recuerdo que era duro en la espalda que me daba. Y entonces mi mamá decía, ¡pero defiéndete! Y yo le decía, ¡pero mamá, tú dices que no se le da a una mujer! Dice, ¿qué tú vas a hacer? En la escuela peleo y le doy a un muchacho. Así que todos los días peleaba. Pero al final me di cuenta que eso no resultaba. Esta semana, hermano, yo le ruego, hagamos puertas, abramos ventanas para que el Espíritu pueda trabajar. Si entre ustedes hay alguna diferencia, si hay cosas que arreglar en casa, háganlo pronto, por favor, para que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones que han de venir y ellos puedan comprender su verdad. Así como Dios vino a hablar con Adán y Eva, que se acusaban mutuamente, así ha venido a hablarte a ti, para que haga la paz con tu hermano. Y unidos todos en el mismo espíritu, el Señor pueda tocar estos corazones. Querido Dios, gracias. Gracias por la oportunidad de reunirnos en este día. Gracias por darnos su palabra. Gracias, Señor, porque muy a pesar de nuestra desnudez, después del pecado, el Señor Jesús vino para morir en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de su sangre limpia y perdona nuestras faltas y pecados. Y gracias, Señor, porque a pesar de nuestras diferencias, usted ha prometido enviar su Espíritu para unirnos y unirnos, oh Dios, en el cuerpo de Cristo Jesús. Bendiga grandemente el pastor de esta iglesia, Señor. Bendiga a su esposa y su familia. Bendiga a cada miembro de esta iglesia. Que todos puedan ser llenos del Espíritu Santo. Que todos tengan el sentir de Cristo Jesús. Que todos sean uno para la gloria de su nombre. Que en esta semana los amigos y amigas que vengan a escuchar su verdad puedan ver en cada uno de ellos reflejarse la gloria del Dios Altísimo. La gloria y la luz preciosa del Salvador. y la unción plena del Espíritu de Dios. Señor, gracias por estar con nosotros. Guíenos y diríjanos siempre. Bendiga grandemente esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén, Señor. Amén.